8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo desde el Arco de Santa María, una de las antiguas puertas que da acceso a la ciudad de Burgos. Ha comenzado a nevar justo hace 5 minutos aquí en Burgos. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El monopolio Agroseguro pretende subir las primas del seguro de cítricos para este año en un 3,18% cuando los productores viven una campaña nefasta por los bajos precios, según ha denunciado la Unión de Llaurador. Las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola de 2019 se destinarán a la renovación de todo tipo de máquinas agrícolas y la convocatoria podría publicarse en la próxima primavera. Estará dotada con 5 millones de euros. El FEGA ha publicado los importes provisionales de las ayudas acopladas al vacuno de cebo y del pago específico al algodón. Las comunidades pueden abonar ya un 90% de las mismas. El 82% de los municipios españoles ha perdido población en esta década. En el 12% no se ha registrado ni un nacimiento en un lustro y en el 13,5% no hay niños menores de 5 años. Bruselas ha iniciado los trámites para denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por los aranceles a la aceituna de mesa española. Francia ha presentado un documento con su posición en las negociaciones sobre el futuro de la PAC, pide el mantenimiento de los fondos para esta política y que no se debiliten los mecanismos comunes. Luis Planas es el ministro más desconocido y el peor valorado de todo el gobierno, según el barómetro del CIS de enero. Además, comienzo de la campaña de solicitud de ayudas de la PAC desde la oficina, lo vamos a contar, desde la oficina Smart del Banco Santander de Burgos, hacia la que ya me dirijo, que está al lado mismo del Arco de Santa María, como decía, una de las antiguas puertas que da acceso a la ciudad de Burgos. Tendremos el consultorio de la PAC y el consultorio jurídico. El editorial de hoy, Planas y Ocaña, un ministerio a la deriva. En la sección de innovación, las naranjas liberan aceites a través de sus microporos a una velocidad de más de 35 kilómetros por hora. ¿Qué utilidad puede tener eso? Los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas. Los pueblos de Burgos, escenarios de rodajes como el del bueno, el feo, el malo o las petroleras. Hablaremos también del 8º centenario de la Catedral de Burgos y tendremos, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Pues cuéntanos, ¿nieva en Burgos ahora mismo?
Pues sí, nieva en Burgos. Yo estoy en algún punto entre la provincia de Guadalajara y Soria y aquí el campo está también nevado. Y bueno, pues nos espera un fin de semana con lluvias intensas, nevadas en cotas bajas y vientos fuertes, sobre todo en el norte peninsular, como consecuencia de la borrasca Elena. Y a partir de mañana y sobre todo el lunes, el tiempo se va a presentar más estable y con temperaturas que subirán.
Gracias, Rubén. Luego ampliamos todos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Ábala, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra aquí en Burgos Javier García. En el control central, el caudillo Orihuela. Y en el control en Madrid se encuentra Cinta Molina. Y aprovecho para recordar que se cumplen 5 años y 37 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Tendremos también nuestro concurso, pero de momento escuchamos unos consejos porque se está poniendo a nevar a base de bien y entro en la oficina Smart del Banco Santander situada en el Paseo del Espolón.
La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Asaja pone a tu disposición un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Infórmate en asaja.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Muy buenos días, España. Ya está tu equipo en pie.
Los sábados y los domingos, Cristina López-Slichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Un periodista compañero nuestro que se ha hecho sacerdote
fue la que verdaderamente me llevó.
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Es un poco Cruella de Vil.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Hoy es la Virgen de la Candelaria. Más visto en nuestra web a lo largo de la semana, nos lo cuenta Carmen Crespo, que es la nueva consejera de Agricultura en Andalucía.
En primer lugar, las declaraciones de la consejera de Agricultura de Castilla y León, Milagros Marcos, la semana pasada en nuestro programa, diciendo que la PAC la tienen que cobrar aquellos que realmente se la juegan en el campo. Después, la información, los autónomos agrarios quedan exentos de la subida de las cuotas. Y en tercer lugar, la noticia, Polonia exporta carne de vacas enfermas a España.
¿Qué se siente al llevar el mismo nombre y apellido que una consejera de Agricultura, mamen?
Bueno, pues nada, la verdad. Ya como hacía tiempo que sabía que de su existencia, pues nada.
Nuevo. Yo creí que eras tú, porque como no viniste la semana pasada, pensé que después del nombramiento ya no ibas a volver.
Que ya no volvía, ¿no? Que me, no, nunca me marcharé de Agropopular para ser consejera, seguro que
bueno,
no.
Muchas gracias por tu fidelidad. A ver, el concurso. Pregunta. ¿Qué centenario de la Catedral de Burgos se está celebrando ya? ¿Qué centenario de la Catedral de Burgos se está celebrando ya? ¿Qué es lo que están en juego? Cuatro lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León, de tierra, de sabor. Hay vino, hay aceite, hay queso. Bueno, el surtido va variando, pero eso es lo que está en juego. Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Buscan ahí el apartado dedicado al concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, ¿qué es lo que hay que hacer?
En el caso de Twitter, primero abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que en estas redes sociales es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además es imprescindible que coloquen junto a la respuesta para optar el premio el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, y que se lo digo ya mismo: almohadilla agropopular cítricos. Almohadilla agropopular cítricos, no se olviden de ponerlo junto a su respuesta, solo en el caso de Twitter. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social es igual de fácil. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho todavía.
Y en las redes sociales estarán colgados dentro de unos minutos el vídeo con el comienzo del programa desde aquí al ladito de la oficina Smart del Banco Santander, en el Paseo del Espolón, y también las fotos. Y ahora, cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra con Pachita. Siembra, 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 sombra, tierra. Pon tu cuerpo a tierra con Pachita.
La Unión de Yaurador de la Comunidad Valenciana ha denunciado que Agroseguro pretende subir las primas del seguro de cítricos para este año en un 3,18%, cuando los productores están viviendo una campaña nefasta marcada por los bajos precios. La organización ha enviado un escrito a la Comisión Territorial de Seguros mostrando su desacuerdo con el fin de que no se materialice esta propuesta. Y saludo al don Luis Javier Navarro, que es el responsable ejecutivo de seguros de la Unión de Yaurador. Don Luis Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa? Que Agroseguro este año, que prácticamente todos los cultivos vamos mal, y cítricos en especial, quiere subir los precios. De hecho, en estos momentos, la línea de seguros de 2019, que han empezado, como puede ser cereza o uva de mesa, ya han tenido también las subidas. Y ahora, con cítricos, después de una campaña nefasta para los agricultores, le sube el 3%, el 3,18% de la prima de seguro.
¿Qué es lo que piden ustedes?
Nosotros que se mantengan como mínimo las primas que teníamos el año pasado. Nosotros pedimos que se mantenga, pero no en cítrico sí, porque ha sido una mala campaña, pero es que en todo el plan de seguros, la intención que vemos que está teniendo ahora los seguros es que van a subir las primas de todos los seguros, porque ahora también la de retirada de cadáveres de ganadería también la van a subir, o la quieren subir, con lo cual no entendemos el porqué, porque a lo mejor sí que es verdad que el año pasado fue un año nefasto para Agroseguro, porque tuvo muchas indemnizaciones, más que pagar, más que pudo cobrar, pero lleva muchos años cobrando más de lo que tiene que pagar, con lo cual, por un año malo, o que no tenga beneficios, no entendemos por qué tiene que subir la prima de todos. Y más, yo creo que en cultivos o en sectores que están tan mal económicamente durante esta campaña, si les subes un poco más el seguro, difícilmente cuando llegue la hora de contratación van a poder contratar, con lo cual nos parece.
También hay que pagar el incremento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración, los planes de pensiones del equipo directivo, en fin.
Sí, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero siempre las tenemos que pagar los mismos. No estoy de acuerdo que se los paguen. Que se los paguemos entre todos, pero es que nosotros menos. Sí, que ellos hagan lo que tengan que hacer para el incremento de cuando en cítrico o en todos los cultivos, como puede ser pino o cereza o uva de mesa o cualquier otro cultivo, los precios están bajando entre un 20 y un 25%, encima no suben el seguro. Y si tú me dices que es para que ellos se suban el sueldo, pues no, estoy más en desacuerdo.
Que a lo mejor. ¿Cómo va la campaña de cítricos?
La campaña de cítricos parece que ha remontado en la segunda campaña, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Hay una cosecha un poco normal y los precios tampoco están llegando a alcanzar los del año pasado. Pero no es en cítrico. Yo creo que aquí hay una coyuntura que el comercio y las grandes superficies, todos los productos agrarios los están bajando de precio entre un 20 y un 25%, pero todos sin excluir ninguno, ¿eh?
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha confirmado que de momento Bruselas no tomará medidas frente a la importación de cítricos de Sudáfrica. En respuesta a una pregunta parlamentaria, ha proporcionado los datos de los que dispone la Comisión Europea al respecto y se ha limitado a señalar que se seguirá de cerca la evolución de las entradas procedentes de este país y se actuará si se detecta alguna perturbación. ¿Qué opina usted al respecto?
Que me parece muy mal, ¿no? Porque siempre en la nueva PAC, la PAC que tenemos en vigor, había una perturbación. Se podía aplicar la crisis cuando había perturbación y este año ha habido perturbación. No entendemos cómo cuando se queda el fruto en el árbol, eso no es perturbación. O bien sea porque entran o bien porque el comercio no lo quiere comprar, pero es una perturbación que siempre la pagan los agricultores.
Pues muchas gracias y a ver si se encarrila la campaña de cítricos, de la que hablaremos extensamente la semana que viene, que emitiremos este programa desde Alicante. Muchas gracias, don Luis Javier Navarro, responsable ejecutivo de seguros de la Unión de Llaurador. Muy buenos días.
Buenos días.
Ponedme el otro himno de Agroseguro. Y en el Ministerio de Agricultura, mirando para otro lado ante estas actuaciones del monopolio Agroseguro. Seguimos con frutas y hortalizas. España ha pedido a Bruselas 290 millones de euros de apoyo para el sector de frutas y hortalizas en el presente año 2019. Más datos, Eugenia.
Es un 1% más que en 2018 y un 17% por encima de la media de los cinco últimos. Esos fondos se destinan a financiar los fondos operativos de las organizaciones de productores, con los que se llevan a cabo mejoras de la comercialización y la calidad de sus producciones. De ese total, más de 28 millones corresponden a medidas de prevención y gestión de crisis de mercado, lo que supone cerca del 10% del total. En España hay 477 organizaciones de productores de frutas y hortalizas repartidas por 15 comunidades autónomas, sobre todo en Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Extremadura.
Gracias, Eugenia. Seguimos aquí en la oficina Smart del Banco Santander, en el Paseo del Espolón de Burgos. Y saludo ahora a don Javier Martín Clavo, director territorial de Santander en Castilla y León, nuestro anfitrión. Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, César, y muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué es esto de una oficina Smart?
Bueno, una oficina Smart es una oficina por y para el cliente, aprovechando las nuevas tecnologías, aprovechando los nuevos espacios colaborativos y una flexibilidad horaria para que cumpla todas las necesidades de los clientes.
¿Banco Santander presta atención al sector agro?
César, no diría que presta atención, digo que es una prioridad para Banco Santander y especialmente en Castilla y León. El sector agro es uno de los sectores más importantes en Castilla y León y nosotros tenemos un claro foco en los clientes, estando cerca. La cercanía es una de nuestras maneras de trabajar, conociendo sus necesidades y dándoles productos adecuados para cubrir esas necesidades.
Y dígame ejemplos concretos de lo que el banco ofrece a los agricultores y ganaderos.
Bueno, pues para los agricultores y ganaderos tenemos financiación a medida para la primera explotación, para modernizar las explotaciones, tenemos Bellagro, tenemos anticipo de la campaña de la PAC o anticipo de las campañas, siempre adecuado a las necesidades de esos clientes, sin olvidar productos de seguros, tenemos productos adecuados a cubrir esas necesidades que el cliente nos demanda.
Ahora que se habla tanto de la digitalización, transformación del sector agro, ¿qué hace en esta vertiente el banco?
Bueno, para nosotros la prioridad de la digitalización es nuestra manera de ser. A nivel España hemos crecido 750.000 clientes en 2018, ya somos 32 millones de clientes digitales a nivel mundial. Y la digitalización en el sector agro es un pilar básico, primero para el día a día, y lo podemos expresar, por ejemplo, con nuestra app Agro, que le da información diaria de precios, información de subvenciones y todo lo que pueda necesitar un agricultor y ganador para hacer su trabajo.
Pues muchas gracias, don Javier Martín Clavo, director territorial de Santander en Castilla y León. No se vaya muy lejos, quédese por aquí, que alguna pregunta más caerá. De momento, usted además es de esta tierra, de Castilla y León, como el nutrido grupo de agricultores y ganaderos que nos acompaña aquí en esta oficina. Música de la tierra. Y eso lo hizo el tío Juanillo antes de conocer lo que iba a venir con toda la burocracia de la política agraria común. Si le llega a tocar vivir esto, no sé qué hubiese hecho. El Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha publicado el importe provisional de los pagos acoplados a las explotaciones de vacuno de cebo correspondientes a la campaña 2018. Más datos.
Hay que recordar que para la concesión de esta ayuda se diferencian dos regiones, España peninsular y región insular, y dentro de cada una se distingue entre los animales cebados en la misma explotación de nacimiento y los animales cebados procedentes de otra explotación. En la región España peninsular el importe es de 31,61 euros por animal para los terneros cebados en la explotación de nacimiento y 16,22 euros para los que proceden de otra explotación. En la región insular se ha fijado el importe en 61,34 euros para los terneros cebados en la misma explotación de nacimiento y en 38,41 para los que proceden de otra. También se ha publicado el importe de la ayuda para los ganaderos que tenían derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas para activar derechos de pago básico. En este caso son 44 euros por animal. Y además de estos pagos, se ha fijado el importe provisional del pago específico al cultivo del algodón correspondiente al año pasado. Se fijó en 964,55 euros por hectárea para una superficie de algo más de 63.000 hectáreas. Con estos importes unitarios provisionales, las comunidades autónomas pueden realizar un primer pago de las ayudas citadas que no podrá superar el 90% del total, siempre y cuando se haya finalizado los controles administrativos y sobre el terreno.
Y ayer viernes 1 de febrero se abrió el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC correspondientes a 2019. El importe de las mismas asciende a más de 4.900 millones de euros a repartir entre más de 700.000 productores. Y vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla con
hoy toca el turno para responder a las preguntas a don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días a ti, César, a todos los que estáis allí en Burgos y a los oyentes que nos escuchan.
¿Ya está lista toda la maquinaria en Castilla-La Mancha para solicitar las ayudas de la PAC?
Pues efectivamente así es. Ayer viernes, día 1 de febrero, el primer día posible, publicamos en el diario oficial la convocatoria, no solamente para las ayudas directas que los agricultores conocen como PAC, sino para todas las ayudas por superficie. El primer día posible y ahora pues los agricultores y ganaderos tienen hasta el 30 de abril en toda España para solicitar estas ayudas tan importantes. Hablamos de reforma, pero tenemos que acordarnos siempre también de la solicitud de las ayudas cada año.
Pues ahora, como hoy estoy liberal, le dejo que responda usted y que elija la pregunta que quiere responder. A ver.
Bueno, pues teníamos aquí dos preguntas, una sobre reestructuración de viñedo y otra sobre la PAC. Quizá la más interesante para los oyentes pueda ser la relativa a la política agraria común. Entiendo que es la más propia de este consultorio.
Vamos con ella. ¿Quién la formula?
Pues la pregunta está formulada por Florencio Cid Martín, de Torrelaguna, en Madrid.
Y dice lo siguiente: las condiciones de gestión, denegación, retirada de pagos y sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, ayudas al desarrollo rural y condiciones aplicables en España en general o las comunidades autónomas son las que aparecen en el reglamento delegado 640/2014 de la Comisión, y si no es así, ¿cuáles son?
Pues sí, efectivamente, a efectos de la gestión, de la denegación, de la retirada de pagos y de las sanciones administrativas, que es lo que nos comenta este oyente, se tiene en cuenta este reglamento, el 640/2014, pero también otros, los voy a mencionar, 1307/2013, el reglamento delegado 639/2014 y el reglamento 1306/2013, y particularmente en España, el Real Decreto 1075/2014.
Y dice también, según la legislación aplicable, ¿qué penalización o qué sanción conllevaría en la ayuda a la agricultura ecológica el haber cometido un error al rellenar la solicitud única?
Bueno, entiendo que a lo que se refiere este oyente es que si ha marcado un agricultor que pide agricultura ecológica, pero no ha marcado los recintos de dicha ayuda, ¿cuáles son sus consecuencias? Bueno, pues a este oyente indico que en el caso de Castilla-La Mancha, al menos, pero en casi todas las comunidades autónomas es así, existen validaciones en el programa de captura de los datos que incluyen o que introducen los agricultores, para que si se solicita una ayuda de superficies como es la agricultura ecológica, exista al menos un recinto solicitando dicha ayuda. En caso de que se trate de un expediente que aunque haya solicitado la ayuda, no incluya recintos pidiendo dicha ayuda, se podría entender que es un error manifiesto de la solicitud, pero ello requeriría de un análisis por parte de los servicios técnicos de la Consejería, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Si no se admitiera ese error manifiesto, se aplicaría una penalización. Esa penalización debe estar incluida en las bases regulatorias de la ayuda o en la resolución donde se establece la aplicación de las resoluciones y exclusiones en casos de incumplimiento por admisibilidad, así como de otros compromisos de la ayuda a la agricultura ecológica en el marco del programa de desarrollo rural de la comunidad autónoma correspondiente, insisto, en este caso, la Comunidad de Madrid. Lo aconsejable, lo que yo le aconsejo a nuestro oyente, a Florencio, es que se dirija a una oficina de la Consejería de Agricultura de la Comunidad de Madrid.
Pues muchas gracias, don Francisco Martínez Arroyo, y hasta una próxima ocasión. Consultas para él y nuestro equipo de analistas en nuestra página web www.agropopular.com y en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Francisco. Buenos días.
Ha sido un placer. Buenos días a todos.
Finalizamos el consultorio con el himno de la PAC. ...8:53, una hora menos en las Islas Canarias.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Pues hablamos ahora de maquinaria.
Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que
habla? Plan Renove en primavera, eso es lo que ha dicho el ministro de Agricultura, no sé si creerle o no. Las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola correspondiente a 2019 se destinarán a la renovación de todo tipo de máquinas agrícolas y la convocatoria podría publicarse en la próxima primavera, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Más datos, Eugenia.
Como en años anteriores, la partida disponible para este plan es de 5 millones de euros. Hay que recordar que en la convocatoria de 2018 solo se concedieron ayudas para renovar los equipos de aplicación de purines con el fin de sustituir los sistemas de plato, abanico o cañón por otros de aplicación localizada en el suelo. Con esta medida se pretendía reducir las emisiones de amoníaco generadas por esta actividad. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha publicado ya los datos sobre inscripción de maquinaria agrícola correspondientes al año pasado. Muestran una disminución en el caso de los tractores y un aumento en el de las máquinas automotrices y en las arrastradas o suspendidas, así como en las ventas de remolques nuevos. Las inscripciones de nuevos equipos para aporte de fertilizantes y agua crecieron más del 50%.
Seguimos en Agropopular y vamos ahora a que Mamen nos cuente algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo electrónico, Antonio Aguilera califica desde Jaén de vergonzoso que Agroseguro quiera cargarse ahora los cítricos. Eusebio Álvarez nos cuenta que en Suances tienen un fuerte temporal con viento y lluvia. Pilar Vicente nos dice por su parte que en el Ejido el viento ha causado estos días algunos destrozos en los invernaderos. Isabel Santolaria nos dice que en Jaca está nevando con ganas en este momento. Teodoro Orol nos cuenta que en Toledo tienen 4 grados y que el día está despejado. Manuel García nos dice que en Palencia es festivo por la festividad de las Candelas. Y Juan Fernando García nos cuenta que en Las Palmas de Gran Canaria el día amanecido nublado.
Recordamos nuestro concurso. ¿Qué centenario de la Catedral de Burgos se está celebrando ya? ¿Qué centenario de la Catedral de Burgos se está celebrando ya? Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde Tierra de Sabor, desde la Consejería de Agricultura de Castilla y León. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además, en Twitter no se pueden olvidar de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag #AgropopularCítricos, porque ya saben que es imprescindible para poder optar al premio que tenemos hoy. Y si prefieren concursar a través de Facebook, en este caso entran en facebook.com/agropopularcope, y aquí solo tenemos un requisito: pulsar en me gusta.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí en la oficina Smart del Banco Santander, en el Paseo del Espolón, en Burgos. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada, que se presenta pasada por agua, frío y nieve en una gran parte de España. Y vamos con el editorial. Se titula Planas y Ocaña, un ministerio a la deriva.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo volando.
Es lo que tiene el estar desaparecido y poniéndose de perfil ante los problemas, como por ejemplo el actual de la crisis de precios de los cítricos, que luego llegan las encuestas y nadie te conoce y valora. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, por obra y gracia de Pedro Sánchez y pobre de solemnidad, según declaró él mismo y publicó el BOE en septiembre, ya que solo tenía en la cuenta corriente 1.877,06 euros, es el miembro del Gobierno más desconocido. No lo digo yo, lo dice su correligionario Tezanos, que dirige el CIS. Según el barómetro de enero publicado esta semana, de cada 100 encuestados, 77 no conoce a Luis Planas, que es también el ministro peor valorado, ya que en una escala de 0 a 10 consigue solo 3,2 puntos. En su descargo diré que comparte puntuación con su colega de Sanidad, María Luisa Carcedo. Gran récord, tras 8 meses es el ministro más desconocido y peor valorado. Y ahora llega el turno de su segunda de a bordo en ese barco a la deriva en el que han convertido al ministerio, también conocido ahora como Soviet de Atocha, que se caracteriza por censurar a sus altos cargos y reprimir a los agricultores que querían entrar en el recinto ferial de Don Benito la pasada semana, impidiendo su entrada durante 3 horas y media. Me refiero a la subsecretaria, la abogada del Estado, María Dolores Ocaña Madrid, mucho más rica que su jefe, porque tenía 23.496 euros en su cuenta corriente, según su declaración publicada en el BOE en septiembre. Es la responsable de la política de seguros agrarios y de vigilar al monopolio agroseguro. ¿Se habrá enterado doña María Dolores de las denuncias hechas por la Unión de Llaurador de Valencia sobre la intención de Ignacio Machetti, Inmaculada Poveda y los responsables del monopolio agroseguro de subir lo que pagarán los citricultores por el seguro de este año con la que llevan encima? Si no se ha enterado, mal. Y si se ha enterado y no lo impide, mucho peor. Ya va siendo hora de que María Dolores Ocaña y el equipo de la entidad estatal de seguros agrarios, Enesa, dejen de mirar para otro lado y hagan algo de provecho, vigilar al monopolio agroseguro.
No me llames Dolores, llámame Lola, que ese nombre en tu labio sabe a amapola, sabe a amapola. De noche y día solo pienso en ti.
Todavía no tengo la confianza suficiente para llamar a doña María Dolores Lola, pero todo se anda.
Llámate Antonio, que Antonio se llamaba.
Sergio Corral, compañero de COPE Burgos, muy buenos días.
¿Qué tal, César? Buenos días.
¿Qué nos dicen los amigos de Twitter?
Bueno, pues dicen muchas cosas, ¿eh? Desde Sevilla nos dan un saludo y preguntan que cómo va el sector precisamente del cítrico, con esa almohadilla, la de hoy, la de el cítrico que comentábamos antes. Desde el Condado de Jaén nos preguntan por cómo ves el final de esa recta de la campaña de la aceituna. Nos dicen desde Twitter también que están en esa recta final de la campaña de la aceituna y que tienen dudas de cómo van a ir los precios al finalizar la misma. Desde Cádiz, Luis Cabello, que cumple 47 años, va muy bien encaminado en lo del concurso de los años que cumple la Catedral de Burgos, te desea lo mejor y dice si le puedes felicitar.
Pues felicitado queda.
Gracias. Luis Cabello, felicitado quedas. Y nos dicen que si la chifla la toca César Lumbreras todos los sábados en directo o está grabado.
No. Todos los sábados en directo, salvo que algún día se me olvide por algún motivo con tanto viaje.
Bueno, pues como pregunta que se ha repetido varias veces, queda desvelado. No hay trampa ni cartón, en directo todos los sábados.
Y hoy lo hemos hecho, que tú has sido testigo desde...
Desde el Arco de Santa María, una de las antiguas puertas a la ciudad de Burgos, que da acceso a la Plaza del Rey San Fernando, donde se encuentra nuestra joya del gótico, la Catedral de Burgos.
Que luego, en un ratito, en media hora, iremos hasta allí. De momento, esperamos su participación en nuestro concurso a través de las redes sociales. ¿Nos ha llegado alguna comunicación más, Mamen?
Sí, a través del correo electrónico Pedro Sanz II desde Salamanca nos felicita por habernos adelantado desde hace semanas al CIS de Tezanos, llamando desconocido al ministro Planas. Emilia López nos escucha desde Avilés, donde tienen lluvia y frío en este momento. María Victoria Sierra nos cuenta que en Don Benito tienen 5 grados y que está soleado, aunque hace muchísimo frío. Ángeles Iglesias nos dice desde Orense que ha amanecido un día lluvioso y frío. José Emilio Carvajal está en Granada, donde el día está nublado y también hace frío. Como ves, todos los oyentes se refieren a este tiempo que tenemos en nuestro país, en todas las comunidades autónomas.
Recuerda las formas de participar a través de las redes sociales.
En Twitter, primero hay que abonarse, entrar en twitter.com, buscan nuestro usuario, @agropopular, pulsan en seguir y además no se pueden olvidar de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, porque es imprescindible para optar al premio, almohadilla agropopular cítricos. Y en Facebook también pueden concursar, entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta. Y César, aprovechando lo que decíais de Twitter y de la chifla, tenemos 2 vídeos colgados de cómo hoy tocabas la chifla al inicio del programa, que se pueden ver en Twitter.
Gracias, Mamen. Vamos con los 9 titulares correspondientes a las 9:06. Este fin de semana tendremos lluvias intensas, nieve en cotas bajas y vientos fuertes en el norte peninsular como consecuencia de la borrasca Elena. A partir del lunes el tiempo se presenta más estable y suben las temperaturas. Seguimos, Eugenia.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir y se situaba al comienzo de esta semana al 54,7% de su capacidad total.
Aunque por poco las ventas de aceite de oliva envasado en el mercado nacional superaron ligeramente a las de aceite de girasol en 2018, según los datos de los envasadores.
Miles de agricultores y ganaderos se manifestaron el miércoles en Badajoz para reclamar a las administraciones medidas que posibiliten unos precios justos y unos costes asumibles.
Los vehículos agrícolas y forestales que puedan circular a una velocidad superior a 40 kilómetros por hora deberán pasar su primera ITV a los 4 años y no a los 8 como hasta 2018.
Asaja estima que la superficie de cereal de invierno se reducirá en esta campaña entre un 4 y un 5%, lo que equivale a cerca de 300.000 hectáreas menos a causa de la falta de rentabilidad del cultivo.
En el mercado interior de cereales bajaron las cotizaciones de la cebada. En general, los precios de los cereales están más altos que el año pasado.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el sábado pasado iniciar los trámites para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones en los próximos meses.
Y los precios en origen del aceite de oliva se mantuvieron estables a lo largo de esta semana y en el mercado de las almendras no hubo una tendencia clara al registrarse subidas, repeticiones y bajadas en distintas lonjas. Y en el capítulo de protestas, como decíamos, varios miles de agricultores y ganaderos se manifestaron el miércoles en Badajoz para reclamar a las administraciones medidas que posibiliten unos precios justos y unos costes asumibles. Las organizaciones UPA-UCE, APAG Extremadura, Saja, Cáceres y cooperativas agroalimentarias fueron las convocantes de esta protesta para denunciar los precios ruinosos que recibe el agricultor. Los productores de avellana del campo de Tarragona realizaron una tractorada el miércoles para protestar por la crisis que padece este cultivo. Y ayer hubo manifestación en Aragón para reclamar la limpieza del río Ebro. Se multiplican las protestas.
Resistiré, erguido frente a todo.
Nueve y ocho minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos desde la oficina Smart del Banco Santander en Burgos. Ahora tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Rubén, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César.
¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?
Bueno, pues hoy sábado lo más destacado son las lluvias y las nevadas como consecuencia de la borrasca Elena. Estas lluvias y nevadas que se van a dar sobre todo en el tercio norte de la península, especialmente en las comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja, Burgos y en torno de los Pirineos. Las precipitaciones pueden ser puntualmente fuertes, las nevadas copiosas, incluso pueden ir acompañadas de tormenta. También caer algo de agua, de nieve, pues en otros puntos de Galicia, en el torno del sistema ibérico, del sistema central, en puntos del área del estrecho y de ambos archipiélagos. La cota de nieve, pues ya vemos que está baja hoy, en torno a unos 300 o 500 metros únicamente en el norte, y en el sur un pelín más alta, entre 700 y 900 metros, pero baja también. Las temperaturas, ya notamos que han bajado con respecto a las de ayer, pero es que van a bajar más todavía, y las temperaturas mínimas de hoy se producirán a últimas horas de la jornada. Hoy la sensación va a ser de pleno invierno, porque entre la lluvia, la nieve y el viento que va a soplar intenso, pues nos vamos a tener que abrigar, César.
Lucía, ¿y mañana domingo?
Pues la inestabilidad va a ir poco a poco remitiendo, aunque todavía lloverá en el extremo norte peninsular, es decir, el norte de Galicia, comunidades cantábricas, norte de Navarra y Pirineos occidentales. También puede caer algunas gotas en zonas de Burgos, en La Rioja, Soria y en la provincia de Teruel, así como en las Islas Canarias más montañosas. En el resto del país no esperamos precipitaciones. La cota de nieve seguirá baja a unos 300 o 500 metros en el norte, aunque acabará subiendo a unos 800 metros. Eso sí, se repiten las heladas nocturnas en buena parte del interior y los vientos seguirán soplando con intensidad a primeras horas, aunque poco a poco irán amainando.
El comienzo de la semana, ¿cómo se presenta, Rubén?
Pues con tiempo más estable. El anticiclón de las Azores se va a aproximar a la península y el lunes y el martes serán días en general tranquilos. Algunas nubes, sobre todo en el norte, pero pocas precipitaciones, salvo quizás en Galicia, Cantábrico Oriental y Pirineos. Ahí, así como en otros puntos de montaña de la mitad norte, puede llover, pero lo hará de forma débil. Además, la cota de nieve va a subir desde unos 500 metros a primeras horas del día hasta 1.500. Y claro, las temperaturas también subirán y aunque seguirá el frío por la noche con heladas nocturnas, ya a mediodía tendremos un ambiente más agradable.
¿Y después, Lucía?
El miércoles y el jueves predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos en casi todo el país, de manera que tan solo se esperan algunas precipitaciones en el extremo norte peninsular, que serán en forma de nieve en los Pirineos. Las temperaturas bajarán ligeramente y las heladas nocturnas continuarán en el interior peninsular.
¿Y cómo acabaremos la semana, Rubén?
Bueno, pues todavía no está muy claro, falta mucho, pero en general parece que va a predominar el tiempo estable en todo el país. Eso sí, se puede acercar un nuevo sistema frontal, afectaría sobre todo a zonas de Galicia y el Cantábrico, aunque bueno, hay una pequeña posibilidad de que el frente pues se extienda por la península y afecte a toda la vertiente atlántica. Veremos finalmente qué ocurre. De momento, ya digo, hay mucha incertidumbre, lo que sí parece más claro es que las temperaturas volverán a bajar.
Pues ponerme una canción relacionada con la nieve, por favor.
Está nevando sin cesar, de blanco se vistió el jardín.
Veo a través de la cristalera de esta oficina del Banco Santander que sigue nevando en las calles de Burgos.
Apoderándose de mí, maldito invierno sin final.
¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Pues ha subido y al principio de esta semana se encontraba el 54,7% de su capacidad total, lo que representa un alza del 0,8% respecto a los niveles de la semana anterior. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las lluvias han estado afectando considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Oviedo con algo más de 129 litros por metro cuadrado. Pese a la mejora en las reservas, los pantanos peninsulares todavía disponen de 4.100 hectómetros cúbicos menos de agua que en la media de los últimos 10 años.
Rubén del Campo, abrígate, muchas gracias.
Igualmente,
date por despedido.
Hasta luego.
Doña Lorena Ruiz Ponce, muy buenos días.
Buenos días, César y oyentes de Agropopular.
Es la directora de Negocio Agro de Santander, España. Ayer se abrió el plazo de tramitación de los expedientes de la PAC 2019. ¿Qué novedad ofrece Banco Santander para esta campaña?
El aspecto que más me gustaría destacar en este sentido es que la tramitación de la PAC en Banco Santander es totalmente gratuita, tanto para clientes como para no clientes. Y desde el inicio contamos con un equipo de ingenieros agrícolas especializados en la tramitación de la PAC, con más de 30 años de experiencia, para que todos y cada uno de los agricultores y ganaderos que confía su PAC en Banco Santander, que el año pasado fueron 90.000 clientes, puedan asesorarse sobre las novedades si las hubiera y así tener tiempo suficiente para tramitar su expediente de la forma más sencilla y ágil. En definitiva, ponemos a disposición del sector toda nuestra experiencia, cercanía, confianza, atención y, por supuesto, una oferta de valor integral.
¿Cuál es la oferta de valor que ofrece este año Banco Santander?
Pues lo primero que hemos hecho es escuchar las necesidades de aquellas personas que día a día trabajan en este sector, para lanzar así la oferta más completa y competitiva del mercado. Y, en segundo lugar, desde el primer minuto anticipamos la PAC en unas condiciones financieras muy beneficiosas. Y, por último, financiamos la prima del seguro agrario a un plazo de 12 meses y un tipo de interés del 0%.
¿Y qué regalo habrá este año?
Pues todos los clientes que domicilien y anticipen la PAC por un importe igual o superior a 2.000 euros tendrán una agradable sorpresa, que será, llevarán un fantástico chaleco Santander Agro para paliar el frío de estas mañanas de invierno, como la que tenemos hoy. Me gustaría acabar con una última recomendación, César, y es que este año todos los oyentes, antes de domiciliar la PAC, se acerquen a una oficina de Grupo Santander, donde estaremos encantados de atenderles, porque, como dice nuestra cuña de radio, toda nuestra experiencia es tuya, agricultor y ganadero.
Pues que suene la cuña, cinta, por favor.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Gracias, doña Lorena Ruiz. Estamos en el Ecuador del programa. Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subimos.
La comercialización de aceite de oliva evoluciona a buen ritmo y la producción se recuperó en diciembre del retraso con el que había acabado la campaña. Es lo que muestran los datos del primer trimestre de la actual campaña 2018-19 que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura.
De acuerdo con ellos, entre octubre y diciembre del año pasado se vendieron algo más de 340.000 toneladas, lo que supone un aumento de casi el 4% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. De ese volumen, 220.000 toneladas se exportaron a otros países con un crecimiento del 5%. También aumentaron, aunque en menor medida, las ventas en el mercado nacional. En lo que respecta a la producción, se recuperó, como decimos, en diciembre y solamente en ese mes se obtuvieron algo más de 600.000 toneladas, con lo que el acumulado en el primer trimestre superó las 700.000. 200.000. Ese volumen representa ya algo más de la mitad del total que se espera para la presente campaña, que podría rondar la cifra de 1.600.000 toneladas. Las existencias hasta finales de año eran de unas 800.000 toneladas.
Y aunque por poco las ventas de aceite de oliva envasado en el mercado nacional superaron ligeramente a las de aceite de girasol en 2018, según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, las primeras alcanzaron los 308,2 millones de kilos, lo que supone un aumento del 3,8% respecto a las de 2017. Por su parte, las de aceite de girasol llegaron a los 306,5 millones de kilos, un 1,6% más que el año anterior. Y ahora es el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y saludo a don Adolfo Peña Acevedo, su director de estudiantes y empresas de la Escuela de Agrónomos de la Universidad de Córdoba. Don Adolfo, muy buenos días.
Buenos días, don César.
A ver, ¿cuál era la noticia que colgaba usted ayer o que subía a Twitter?
Pues mire, don César, como aquí estamos siempre vigilando a ver qué pasa por el mundo para aplicarlo a nuestro sector, a la ingeniería, a la agricultura, pues eché mano de un artículo de unos señores, unos investigadores americanos, Dickerson y Smith, de la Universidad de Florida, en Orlando, que hacía un estudio mecánico del funcionamiento de la piel de la naranja. Hablan de la ingeniería de la piel de la naranja, nada más y nada menos.
¿Y qué dice ese artículo?
Pues mire, resulta que cuando usted presiona una naranja, les recomiendo que lo hagan, pueden experimentar con una naranja pequeñita, que les quepa bien en la mano, aplican un poquito, salen unos microchorros que no van a poder apreciar porque son apenas micrómetros de diámetro lo que tienen, que se producen por la presión que se genera en unos sacos pequeñitos debajo justo de la parte dura de la cáscara naranja, y que salen con una velocidad de 35 kilómetros por hora, una velocidad sorprendente en muy poco espacio de tiempo, muy poco espacio de tiempo.
¿35 kilómetros por hora?
Sí, señor, y una aceleración sorprendente, porque es mucha velocidad en apenas un milímetro, en lo que tardan a atravesar pequeños poros de la piel, y por tanto comentan que podría tener aplicaciones en la medicina, por ejemplo, en la aplicación de aerosoles, que se hace actualmente con CO2 precisamente, cuando los naranjos en España pueden estar fijando 2 millones de toneladas de CO2, bueno, estamos empleando CO2 en aerosoles, que con esta tecnología natural, que no es algo nuevo, el echar mano de la naturaleza para desarrollar aplicaciones tecnológicas. El ejemplo más claro que todo el mundo va a identificar perfectamente es el pico, por ejemplo, del modelo 102 del AVE, un pico muy alargado, que está inspirado en el Martín Pescador, en el vuelo del Martín Pescador en el agua.
O sea, que se está investigando en ese sentido para que eso se pueda aprovechar y tenga aplicación en la medicina, ¿no?
Efectivamente, y porque en definitiva se trata de generar de una forma natural, sin uso de energía, de bombas, complicadas microchorros de alta presión. Estoy pensando, por ejemplo, en la pulverización en aplicaciones fitosanitarias en los cultivos. Estoy pensando en el riego por aspersión, con presión.
Bueno, pues ojalá evolucionen para bien esas investigaciones. Decía usted también que al final la piel de la naranja o de la mandarina tiene más tecnología que un teléfono inteligente.
Fíjese, don César, estamos muchas veces desarrollando tecnologías muy complejas cuando en apenas unos milímetros tiene usted un principio mecánico que probablemente, como ocurre con la mecánica cuántica o la cosmología, pues se estudie en la universidad. Sería un buen ejemplo para poner a los jóvenes universitarios. Nosotros ya ayer en una sesión del Máster de Transformación Digital del Sector Agroalimentario de la Universidad de Córdoba lo pusimos como caso de ejemplo. ¿Cómo fijarnos en la naturaleza para hacer tecnología limpia y de forma inteligente, don César?
Pues muchas gracias, don Adolfo Peña Acevedo, su director de estudiantes y empresas de la Escuela de Agrónomos de la Universidad de Córdoba, y ojalá lleguen a buen término esas investigaciones. Muy buenos días.
Un saludo y feliz semana, don César.
Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Noticia de impuestos, buena.
Ayúdenme porque estoy prisionero.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el sábado pasado iniciar los trámites para bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones en los próximos meses. Se trata de un asunto que se convierte en una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo andaluz presidido por el popular Juanma Moreno. Y una noticia de consumo, la Agencia de Información y Control Alimentario reforzará en 2019 su planificación proactiva de las inspecciones con el objetivo de luchar contra las prácticas comerciales abusivas y para que la remuneración que reciban los eslabones más débiles pueda verse mejorada. Y mientras se prepara nuestro historiador de cabecera, nos vamos a ir hasta... ¿dónde nos vamos a ir? Pues hasta Valladolid para hablar de Tierra de Sabor. Don Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, muy buenos días.
Muy buenos días, César, y todos los oyentes de Agropopular.
Háblenos un poco de los productos agroalimentarios de calidad de la provincia de Burgos, incluidos en Tierra de Sabor.
Bueno, pues como no puede ser de otra manera, es tierra de gran variedad de productos y de gran calidad, todos garantizados con este sello de Tierra de Sabor. En Burgos, bueno, pues tenemos una representación pues de grandes carnes como es el lechazo o como es la morcilla de Burgos que recientemente ha conseguido la IGP. Todo esto también pues con frutas de gran calidad como es la cereza o la manzana reineta de las Calderechas y por supuesto nuestros vinos de Ribera de Duero y de Arlanza. Además también tenemos lechugas y también un producto de la panadería como es la torta de aranda. En definitiva, tierra de sabor, calidad garantizada de esa variedad y de esa calidad.
¿Alguno de esos productos será incluido en el lote que estamos sorteando hoy entre nuestros oyentes? Deben responder la pregunta, ¿qué centenario de la Catedral de Burgos se está celebrando ya? Esta es la pregunta y están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de la marca Tierra de Sabor. Le preguntaba que alguno de esos productos irá en estos lotes, ¿no?
Por supuesto, tenemos preparados los lotes y desde luego que para nosotros es una alegría poder seguir conquistando los paladares de todas aquellas personas que decidan apostar por la calidad y por el sello Tierra de Sabor.
¿Sabía usted que las tierras y los pueblos de Burgos han sido escenario de cine?
Por supuesto. Sabemos pues... Que Burgos es tierra de conquistadores y es tierra de grandes leyendas de la historia de España, ¿no?
Pues muchas gracias, don Jorge Llorente. Muy buenos días.
Muy buenos
aquí,
días, don César.
Aquí estamos en Burgos, tierra de Wester. Por favor, el bueno, el feo y el malo. ¿De Wester? Se preguntarán ustedes, pues sí, y es que no el espagueti Wester, y es que no solo el espagueti Wester se rodó en Almería, Burgos tiene el privilegio de haber acogido el rodaje de un clásico del género como El bueno, el feo y el malo. De eso nos va a hablar hoy Ramón Fernández, nuestro historiador que aparece y desaparece como el Guadiana. Buenos días, buen hombre.
Muy buenos días, César Lombreras. ¿Cuánto tiempo?
Eso digo yo, a ver.
Pues sí, mira, hablamos de eso y fíjate cómo será que hasta ha dado nombre a un dinosaurio el tema. Pero no adelantemos acontecimientos, si te parece. Del bueno, el feo y el malo poco tenemos que decir como película. Es eso que se llama una película de culto. Pero no fue hasta fechas muy recientes cuando se popularizó que fue en la provincia de Burgos donde tuvo lugar el rodaje.
¿Y a qué se debe esa revalorización?
Pues se debió a un grupo de amigos que comenzó a recuperar el cementerio de Sad Hill, el que aparece al final de la película hace unos años. El cementerio, que data de 1966, consta de 6.000 tumbas y se ubica en las localidades de Contreras y Santo Domingo de Silos. De hecho, todo el proceso de reconstrucción dio lugar a un documental que esta noche puede llegar a ganar un Goya a la mejor película documental.
¿Esta noche?
Sí.
Además del cementerio hubo más localizaciones, ¿no?
Sí, así es. Las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza, en Orihuela, sirvieron para ubicar los exteriores del hospital de la misión que aparece en la película. El campo de concentración de Betterville se construyó en un paraje de Carazón conocido como Majadas de las Merinas, y la famosa escena de las trincheras y el puente que acaba volando se rodó en el Valle de la Arlanza, a 3,5 kilómetros de Orihuela, y fue una de las más difíciles de la película.
¿Y eso por qué?
Pues parece ser que el director Sergio Leone quería algo muy espectacular y hubo que volarlo en tres ocasiones. Una de ellas, la segunda, que fue la mejor, tuvo tan mala suerte que el coronel del ejército que estaba encargado entendió mal la orden del director, apretó el detonador y lo voló sin que estuvieran funcionando las cámaras. Son cosas que pasan.
¿Alguna anécdota más del rodaje?
Sí, bueno, a Clint Eastwood, que sale siempre con el puro, le repateaba porque no fumaba. Y Lee Van Cleef se cogió unas borracheras de campeonato porque resulta que exigía 6 cajas de cerveza diarias y se las bebía enteras. Así que el director, la borrachera llegó a tal extremo que el director tuvo que traer a la mujer y a la hija para que se cortara. Y bueno, parece que le funcionó al hombre.
Me llama la atención que años más tarde también hubo otro western rodado en Burgos, Las Petroleras.
Sí, bueno, que es una película de 1971 que sé que te gusta bastante por sus protagonistas, ¿no?
Pero mucho, mucho.
Brigitte Bardot y Claudia Cardinale.
Estaban en su mejor momento.
En su mejor momento. Bueno, pues las escenas de su mejor momento fueron rodadas en salas de los Infantes y alrededores. Incluso usaron una vía férrea y un tren que proporcionó Renfe, con escenas que se grabaron entre Cabezón de la Sierra, Castillo de la Reina y Rabanera del Pinar.
Pues muchas gracias, buen hombre.
Nada, hasta otra.
Hasta la próxima ocasión. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Cereales en el mercado interior, el trigo repetición de precios o subida de 1 euro, la cebada bajadas de entre 1 y 2 euros, según nos dicen los operadores comerciales, y el maíz repetición de precios en los puertos sin variaciones. ¿Qué ha pasado con las lonjas? Pues en las lonjas ha habido, por ejemplo, en la del Ebro, bajadas generalizadas de precios. En la de Salamanca, la cebada ha bajado 1,185 euros. Y aquí en la lonja agropecuaria de Lerma, en la provincia de Burgos, los cereales, la cebada de dos carreras, 177 euros, recorte de 1 euro, y el trigo tipo 3, 187 euros, subida de 1 euro. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava, los cítricos, ¿qué ha pasado con ellos?
Pues según la lonja de Valencia, la recolección sigue a buen ritmo, mientras que las compras se han ralentizado, lo que ha provocado bajadas en los precios. En naranjas se anotaron descensos de entre 2 y 5 céntimos, quedando las cotizaciones entre 7 y 49 céntimos de euro por kilo. Las mandarinas van desde 11 céntimos de euro de la Clemenunes a 1,13 euros de la Orri. También se registraron descensos en la lonja de Córdoba, donde la naranja salustiana se sitúa ahora entre 15 y 18 céntimos de euro por kilo en árbol, mientras que la navelina ha dejado de cotizar ante las escasas operaciones registradas. Y el limón fino en Alicante baja de nuevo esta semana, pagándose entre 15 y 22 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Recuerdo que estaremos el próximo sábado emitiendo desde Alicante en el Palacio de la Diputación. Pasamos al aceite de oliva. Los precios en origen se han mantenido estables a lo largo de la semana. Fuentes de Olestepa señala que se hicieron operaciones en virgen extra a 2.800 euros, en virgen a partir de 2.450 hasta 2.750 y en lampante a 2.250 euros por tonelada. En vino han predominado las bajadas y en frutos secos no ha habido una tendencia clara, Mariluz.
Así, esta semana en Mercamucio no hubo una tendencia clara porque se registraron subidas, repeticiones, incluso una bajada de 1 céntimo en la ecológica. Pero las subidas siguen favoreciendo a la Marcona, que es la variedad más demandada en el mercado, cotizando a 5,77 euros por kilogramo. En la lonja de Albacete todas las almendras repitieron, salvo la Marcona, que continúa subiendo en esta ocasión 5 céntimos de euro, cotizando a 5,80 euros. Y en Reus se registraron importantes subidas en las avellanas, de entre 5 y 25 céntimos, quedando las cotizaciones entre 1,25 y 1,50 euros por libra para la avellana en cáscara y entre 3,12 y 3,75 euros por kilo para el grano.
Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos, que aprovechamos para irnos hasta la puerta de la catedral.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Hola. Seguimos en Burgos. ¿Qué hora es ahora mismo, Eugenia?
Pues son las 9:34 exactamente.
Pues a esta hora nos encontramos en la puerta de la Catedral de Burgos. Vamos a repasar los 9 titulares y medio. Continúan los debates sobre el futuro de la PAC, tanto en el Consejo Agrícola como en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Más.
Francia ha presentado un documento con su posición en las negociaciones sobre el futuro de la PAC. Pide el mantenimiento de los fondos para esta política y que no se debiliten los mecanismos comunes.
El Parlamento Europeo apoya la propuesta de la eurodiputada española Esther Herranz para prorrogar hasta 2050 el régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo.
España pide 290 millones de euros a Bruselas para financiar los programas de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas en 2019.
La Junta de Castilla y León realizará controles de oficio al lobo al norte del río Duero, donde está suspendida la caza.
La Agencia de Información y Control Alimentario se ha realizado entre 2014 y 2018 más de 4.000 inspecciones y ha recibido más de 200 denuncias.
La Organización de Naciones Unidas ha declarado oficialmente el 10 de febrero como Día Mundial de las Legumbres, con el fin de promover en todo el mundo el desarrollo de este cultivo.
En el mercado del porcino de capa blanca, cambio de tendencia en los animales cebados al anotarse una ligera subida tras varias semanas de repeticiones. El lechón continúa subiendo.
En el mercado de vino, la semana terminó con repeticiones. También ha habido cambios en los de vacuno, pollo y conejos. En el caso de los huevos, continúan las bajadas.
Y por último, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, visitará el lunes La Rioja con el objetivo de conocer la realidad del sector agroalimentario de esta región española.
Cinta, un poquito de gregoriano. Don Juan Álvarez Quevedo, vicepresidente del Cabildo de la Catedral, muy buenos días.
Buenos días, bienvenidos a Burgos y a la Catedral.
Muchas gracias. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Delante de la puerta de Santa María, la puerta principal. Del perdón.
¿Podemos pasar un poquito? ¿Nos autoriza? Pues vamos a ir entrando en la Catedral para que nos cuente, don Juan, qué es lo que se va a celebrar aquí durante, o se está celebrando ya. Don Juan, ¿qué es lo que se está celebrando en la Catedral de Burgos?
El 8º centenario de la colocación de la primera piedra. Fue en el 20 de julio de 1221 y hemos comenzado los eventos un poco antes. Pero se trata de que el personal pues se vaya acomodando y se vayan preparando cosas de cara a esa gran celebración.
¿Qué actos hay previstos?
Bueno, en principio estamos celebrando muchos conciertos, actividades pastorales, muchísimas reuniones, exposiciones, conciertos. O sea, toda una serie de cosas que nos vienen muy bien para que la catedral se dé a conocer a todo el mundo, de tal forma que queremos implicar no solamente a todas las parroquias, a los niños, a través de los colegios, asociaciones. Y hay una gran fundación que está creada desde hace un par de años, en la cual está el Arzobispado, la Cámara de Comercio y el Cabildo. Y vamos trabajando ahí de modo permanente.
¿Dónde nos encontramos justo ahora y qué es lo que estamos viendo? Explíqueselo a los oyentes.
Estamos nosotros en el hall, una vez que hemos accedido al interior de la catedral, en el hall del trascoro. Podemos incluso ir un poco más adelante, aunque en este momento no hay turismo, así estamos más tranquilos, y estamos entre la capilla del Santo Cristo y la capilla Santa Tecla, que están dedicadas fundamentalmente al culto, pero podemos acceder al interior, más que al interior, donde se celebran los cultos más importantes y los visitantes de turismo acuden cada día.
¿A qué hora se abre hoy?
A las 10.
Hoy es un aperitivo, quedamos emplazados para emitir el programa íntegro desde aquí, desde la catedral, si nos autorizan, con motivo de este 8º centenario.
Faltaría más, hoy se tratará ese asunto en el Cabildo porque tenemos sesión a las 10 de la mañana y veremos esa gran posibilidad de que nuestra emisora de casa pues pueda entrar en la catedral y comunicar a toda España lo interesante de esta actividad del 8º centenario.
Muchas gracias, don Juan, y hasta una próxima ocasión. Le vamos a despedir con el himno de Burgos.
Vale, muchísimas gracias.
Pues salimos de la catedral, volvemos hacia la oficina del Banco Santander Smart, situada en el Paseo del Espolón. Mamen, las redes y el concurso, sigue en marcha nuestro concurso. Nos tienen que contestar qué es lo que se está celebrando en la Catedral de Burgos. Lo hemos dicho, están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de la marca Tierra de Sabor de Castilla y León. Y las formas de participar, ¿cuáles son, Mamen?
A través del teléfono gratuito 950-6006, también a través de nuestra web, entran en agropopular.com, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos que les pedimos, dan a enviar y ya están concursando, y también, como siempre, a través de nuestras redes sociales. En Twitter tienen que abonarse antes, no lo olviden, entran en twitter.com, buscan @agropopular y pulsan en seguir, y además en esta red social es imprescindible que pongan junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido este sábado, porque como llevamos diciendo desde el principio del programa, es imprescindible para que opten al premio Almohadilla Agropopular Cítricos, Almohadilla Agropopular Cítricos. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en internet en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es pulsar en me gusta. Y César, desde hace varios minutos en Twitter somos trending topic con nuestro hashtag de hoy, agropopularcítricos. Así es que gracias a todos los oyentes que participan por esta vía en el concurso.
Gracias a todos ellos. ¿Qué es lo que nos dicen muy brevemente a través de las distintas vías de comunicación nuestros oyentes?
Por ejemplo, a través de Facebook, Auxiliadora Moreno nos dice que hay una mañana bastante fresca en Sevilla. El usuario JCLC nos saluda desde el margen derecho de la Ribera del Bajo Llobregat, en San Boi, Barcelona, y nos dice que allí ha amanecido frío y nublado. Alfonso Torres nos saluda desde Toledo, donde nos cuenta que hace muchísimo aire. Alicia Leite, por su parte, también en Facebook nos cuenta que el día en Alicante, donde estaremos la semana que viene nosotros, ha amanecido también con mucho viento. Nos desea un feliz fin de semana al equipo y a todos los oyentes. Y Federico Arquillos está en Lérida saludando a todos los que hacemos el programa, también a todos los oyentes, y dice que allí se han levantado con cielo cubierto y oscuro, 4 grados de temperatura y una brisita que, según nos comenta Federico, corta la piel.
Pues dejarme sonando el himno de Burgos, que voy a saludar a una persona relacionada con esta ciudad, que es don Manuel Lamela, el responsable de nuestro consultorio jurídico. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, César, y buenos días especial a todos los burgaleses.
Usted tiene alguna relación con esta ciudad y provincia, ¿no?
Pues muy cerquita de donde está, nací yo, o sea que un poquito más allá del Espolón.
Perfecto, pues consulta de don Pedro de Ogracias. Este oyente nos indica que una de las cláusulas del contrato de arrendamiento dice así: el plazo de duración del contrato es de 5 años improrrogables, que comienza a contarse desde el día de la fecha para terminar el mismo día del año 2018. Esto es, desde el 29 de septiembre de 2013 al 29 de septiembre de 2018, en cuya fecha deberá la finca quedar libre a disposición de la propiedad, y a cuyos efectos el arrendatario se da por suficientemente notificado en este acto, que sea de la firma del contrato. Nos pregunta, ¿nos obliga a tenerle que comunicar con un año de antelación el abandono de la finca?
Pues la respuesta es fácil y clara, porque la ley es clara también. La respuesta es que sí, porque la ley dispone que una vez que se ha cumplido el tiempo de vigencia del contrato, a no ser que las partes dispongan otra cosa, el arrendatario efectivamente tiene que poner a disposición del arrendador la posesión de las fincas, pero dice que si hubiese mediado la notificación que se refiere el propio artículo 12 de la ley. Por tanto, ese artículo lo que dice bien claro es que el arrendador debe notificar fehacientemente al arrendatario con un año de antelación. Por lo tanto, si no lo hace, sí que tiene el riesgo de que el contrato se entienda prorrogado.
Y hasta la próxima semana. Consultas para él en nuestra página web www.agropopular.com, en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muy buenos días.
Buenos días a todos, César. Buenos días.
La crónica de Bruselas. Ya estamos de vuelta en la oficina Smart del Banco Santander desde la catedral. Está aquí al lado. Tampoco hemos tenido que correr mucho. Bruselas. Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes en Bruselas su primera sesión de este año, la primera también bajo la presidencia de Rumanía, con las propuestas de reforma de la PAC de nuevo como protagonistas. Más datos.
En esta ocasión abordaron dos elementos del llamado reglamento horizontal. Uno de ellos fueron los informes anuales de resultados o de rendimientos que deben presentar los Estados miembros a la Comisión. Los ministros manifestaron sus temores al respecto. Apuntaron que si se trata de aportar datos cuantitativos, podría aceptarse el plazo planteado por Bruselas para su presentación, pero si se piden datos más cualitativos, reclaman un plazo adicional. En esta sesión se debatió también un elemento del reglamento sobre la Organización Común de Mercado Única, en concreto la propuesta de Bruselas de autorizar nuevas especies de vides que ahora están prohibidas. Los Estados miembros productores, entre ellos España, rechazaron la medida por considerar que perjudicaría a la reputación de los vinos europeos como vinos de calidad. Y por otro lado, reclamaron a Bruselas, hablando de otro asunto, un plan de acción para fomentar el cultivo de proteínas vegetales en la Unión Europea.
Francia aprovechó la reunión del Consejo Agrícola del lunes para presentar las principales líneas de su posición en estas negociaciones de reforma de la PAC, recogidas en un documento de 7 páginas. ¿Qué dicen los franceses?
En primer lugar, subrayan que estos debates no deben conducir a debilitar los mecanismos comunes que garantizan el buen funcionamiento del mercado interior y defienden que se mantenga el presupuesto asignado a esta política sin recortes. El gobierno francés quiere también que la futura PAC favorezca la transformación de los sectores agrarios y alimentarios y con ese fin pide que los programas operativos que existen en sectores como el de frutas y hortalizas se amplíen a los demás. En materia medioambiental, Francia está de acuerdo con lo que propone Bruselas, una condicionalidad reforzada que incluiría el actual reverdecimiento, los nuevos ecoesquemas voluntarios y las medidas agroambientales. Y hay que destacar que entre las medidas para afrontar crisis de mercado, Francia plantea la posibilidad de conceder una ayuda a la reducción voluntaria de la producción.
Y pasamos al futuro de la PAC. En la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo también se multiplican las reuniones de negociación sobre la reforma de la PAC.
Los eurodiputados de esta comisión parlamentaria mantienen el objetivo de tratar de adoptar una posición común hacia principios de marzo, es decir, dentro de un mes. Sin embargo, parece que será bastante difícil lograr ese objetivo porque hay una gran división entre los distintos grupos parlamentarios, prácticamente sobre todos los elementos principales de las propuestas.
Y el Parlamento Europeo ha propuesto ampliar hasta 2050 el régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo. Este régimen expira a finales de 2030, pero los grupos parlamentarios han apoyado una propuesta de la eurodiputada española Esther Herraz para que se prorrogue por 20 años más. Y de aceituna de mesa contamos lo siguiente. Bruselas ha iniciado los trámites para denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por los aranceles a la aceituna de mesa española. Más datos.
En una primera fase, el procedimiento consiste en que la Unión Europea pide la apertura de consultas con Estados Unidos. Si en un plazo de 60 días no se llega a una solución entre las dos partes, Bruselas reclamará la creación de un comité de arbitraje que determine si los aranceles impuestos están justificados o no. Desde la Comisión subrayan que esos aranceles no tienen razón de ser, no tienen justificación y van en contra de las normas del comercio mundial. Y además, aunque se aplican a las aceitunas españolas, suponen un ataque al sistema de ayudas desacopladas de la PAC. A pesar de que este tipo de procedimientos son lentos, la medida ha sido muy bien recibida en España. ASEMESA, la asociación que agrupa a los industriales y exportadores del sector, ha señalado que es fundamental que Bruselas denuncie los aranceles, aunque vaya para largo, y ha pedido un fondo de ayudas urgente para compensar las enormes pérdidas que está sufriendo esta industria.
Esto va para 2 años y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha confirmado la llegada a España de 367 kilos y medio de carne de vacas enfermas exportadas desde Polonia. Pero antes de esto tenía que haber ido el himno de Trump, a ver, lo de los Yankees.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de Mister y Jalón. A los pueblos cuando exigen Yankee Go Home.
9.47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos ahora con noticias ganaderas, ponerme el romance de la loba.
Siete lobos por una oscura cañada venían echando a suerte saber a quién le tocaba.
La Junta de Castilla y León tiene intención de realizar acciones de control de oficio del lobo al norte del río Duero, donde una medida judicial cautelar ha obligado a suspender la caza de esta especie.
Según el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, el control se efectuará en aquellos lugares en los que el animal cause daños considerables a la ganadería de la zona. La Administración autonómica pretende abatir en dichas zonas cuando se traten de terrenos de gestión pública como las reservas regionales de caza.
¿Y de brucelosis qué es lo que contamos?
Hay que decir que la región de Murcia va a solicitar al Ministerio de Agricultura que declare oficialmente indemne de brucelosis a la región. Según el Gobierno autonómico, están a punto de cerrar el balance de resultados del programa de erradicación en 2018 para acreditar el cumplimiento de los requisitos, con datos que alcanzan al 99,8% de los rebaños.
Es el momento de ir a la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca, subidas en los animales cebados en Lérida y también en los lechones. Este último tipo de animales cotizó a 44 euros, subida de 1,5 euros. Cuéntanos, Mariluz.
Con cambio de tendencia en los precios del porcino de capa blanca, al notarse una ligera subida de 0,04, pero una subida al fin y al cabo tras varias semanas de repeticiones. El mercado ha registrado unos elevados niveles de actividad y la bajada de los pesos de los animales han inclinado la balanza a favor de la subida de los precios. En cuanto a los lechones, siguen al alza en un mercado que se ve empujado por la inferioridad de la oferta frente a la demanda.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Sin movimientos en las cotizaciones de las carnes de vacuno en un mercado donde los machos se mantienen gracias al ritmo de exportación de carne. Y entre las hembras, el fin de mes ha pasado factura en las ventas, pero una oferta más ajustada ha permitido mantener las cotizaciones unas semanas más en cambios.
El porcino ibérico, los animales cebados en campo y en cebadero han bajado de precio. En Salamanca y en Extremadura, en este caso, solo los ibéricos de cebo. Los de campo han repetido. Y vamos con el ovino.
Otra semana más de repeticiones de precios en este mercado. La demanda es mínima, pero en cierta medida se compensa con la menor oferta en campo. La situación del ovino continúa siendo complicada, principalmente porque las ventas están prácticamente desaparecidas en el mercado y tampoco la exportación está muy activa.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,35 y 3,40 euros por kilo. Y el complejo erótico.
Comenzamos por el pollo. El mes de enero finaliza sin variaciones en el pollo blanco, ya que aunque las ventas han disminuido, la oferta se ve presionada por las bajas temperaturas. Las cotizaciones se han situado entre 94 céntimos y 1,24 euros por kilo vivo. En conejos se mantienen las repeticiones, quedando las cotizaciones entre 1,70 y 1,81 euros por kilo vivo. Y los precios de los huevos vuelven a sumar nuevos descensos y aunque han sido más sostenidos que en semanas anteriores, se sitúan en niveles muy bajos, alcanzando mínimo anual.
Gracias, Mariluz. ¿Nos queda algún consejo por escuchar, Cinta?
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones. Pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Vamos a llamar al Ministerio de Agricultura a ver si nos coge alguien en teléfono. ¿Está preparada esa llamada al Sovie de Atocha?
¿Aló?
El Sovie de Atocha, buenos días.
Iván Pietrov, al habla, jefe de Gabinete de Apoyamiento, Coordinada y Asistencia de Sovie de Ambiente, Medio, Agricultura, Pesca, Atocha.
Veo que cada
jefe
vez...
De... ¿Sí?
Veo que cada vez habla mejor español.
Usted, jefe de insurrectos, críticos, furibundos y detractores, señor Lumbreras, ¿no?
Yo he subido en el tractor, sí.
Sí. Sigue con su campaña de manipulación de datos, tergiversa de información, intoxicador.
Usted, no, yo he contado lo que dice el CIS de Tezanos.
No, usted dice que el 77,8% de la población no conoce a excelentísimo señor ministro del Soviet de Agricultura. Esa noticia no se dice así.
¿Cómo se dice?
Dice el viejo dicho, por sus obras los conoceréis. A lo mejor es que no ha hecho el ministro lo suficiente. A veces lo pienso. Bien, ¿no le ha llegado a usted la nota del gabinete de comunicación para decir esta información como se debe decir?
No, si nos lo cuenta usted, se lo agradeceré.
Esta información se dice así. Una encuesta del CIS, Centro de Informaciones Sesgadas, dice que el 77,8% de la población española es ignorante al no saber que el ministro de Agricultura es el excelentísimo señor ministro del Soviet de Agricultura, camarada Planatov. La ignorancia... Un 77,8% es un mal que afecta a gran parte de la población española. Este ministerio ha lanzado un programa para acabar con esa ignorancia. Eliminar al ignorante. Como decía Stalin, que con gloria esté, si un hombre tiene un problema, elimina al hombre y así elimina su problema.
Me veo muy radical hoy.
Con esta medida, que se le ha ocurrido a mí mismo, el 100% de la población española conocería al excelente señor ministro sin tener que hacer este más nada de lo que hace, que no sé lo que es. En la misma pues, encuesta...
Si usted que es el jefe de gabinete no lo sabe, ya me contará. Ya,
en la misma encuesta realizada a una población de ignorantes y oyentes de Agrio Popular, la valoración del señor ministro es de un 3,2, lo que demuestra que además de ignorantes son manipuladores, porque como dice el viejo dicho, no se puede valorar lo que no se conoce. Ante esta grave situación, el señor ministro tomará cartas en el asunto y un café con leche corto, de café, como dice el señor ministro. Camarada Petrov, si la encuesta te molesta, échate la siesta. Y a problemas sin remedio, litro y medio. Muchas gracias.
Váyase a dormir un poco, señor Petrov, hasta la semana que viene.
Estoy deseando verlo pronto por Siberia. Y recuerde, una buena censura, todo locura.
Muchas gracias. Ese lema es fantástico, me lo apunto. Se ha ido. El corta y ya está. Vamos con música de Burgos. Los ganadores del concurso.
A través del teléfono el afortunado ha sido Pedro Zubírez, que nos llamaba desde Málaga. En el correo electrónico Patricia Gómez, que nos escribía un email desde Vitoria. La afortunada en Facebook es María Amparo Pina, de Silla, Valencia. Y en Twitter Sebastián Plaza, que participaba desde Jaén.
La respuesta, lo hemos comentado en varias ocasiones, es el octavo centenario de la Catedral de Burgos, desde la que hemos emitido hoy parte del programa. Y voy a ir terminando. Lo primero, quiero agradecer a todos los amigos que, invitados por el Banco Santander, nos han acompañado hoy aquí, nos están acompañando. Ahora tomaremos un café y habrá tiempo de charlar. Y también a los responsables del Banco Santander, don Javier Martín Clavo, director territorial. Muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias por esta excelente jornada.
Y doña Lorena Ruiz Ponce, directora de Negocio Agro Santander España, también muchas gracias.
Muchas gracias, César, y a todos los oyentes.
Y recordar que la próxima semana emitiremos este programa desde el Palacio de la Diputación de Alicante. Hablaremos de cítricos. Están invitados a acudir todos ustedes hasta completar asistencia. Hablaremos de cítricos y de los productos agroalimentarios de calidad de allí, de la provincia de Alicante. Recuerden que nuestra web está operativa todos los días y todas las horas. www.agropopular.com www.agropopular.com. Ahí pueden encontrar todas las noticias de cada jornada actualizadas y también en nada el contenido de este programa. Ha sido un placer. Volvemos, Dios mediante, la semana que viene, como decía, desde Alicante en este periplo viajero de Agropopular con motivo de nuestros 35 años. Saludos de César Lumbreras. Luego, muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.